es que la producción de tecnología es una industria muy limpia. Digo, ya la utilización tiene consumo, pero vos para producir tecnología y para generar algo que tiene valor, como hablaban antes de o la pesca o cualquier otra industria, lo único que consumís es tu cabeza. O sea, vos consumís pensar y podés generar cosas de realmente mucho valor solamente con una computadora y pensando. Y los casos no son muy lejanos. Google, por ejemplo, es una compañía que arrancó como una tesis universitaria. Entonces, dos personas, Facebook arrancó como un juego, o sea, una persona se sentó a programar. Después, por supuesto, para tomar los volúmenes que toman, incluyen un montón más de gente. Claro. Pero inicialmente, la potencia de poder saber programar, el inmenso poder de crear valor que te da a partir de lo que vos pensás, es realmente espectacular. Entonces, ya hace tiempo que se ve que la lógica, lo que es el pensamiento computacional, es muy importante para cualquier industria, para cualquier carrera que uno quiera seguir. No es visto, o por lo menos hasta hace un tiempo, era visto como algo bastante lejano a la gente. O sea, la gente lo veía como algo medio mágico, el nerd. Mirá, ahí va un nerd, digamos.
Sí.
Y hoy, en un punto, digamos, ser nerd está un poco más de moda, es un poco más sexy que en el pasado. ¿Y por qué? Porque la verdad es que el mundo cambió, todos nosotros tenemos productos que generan estas personas en nuestros bolsillos. Nuestra vida es mucho más simple por las cosas que ese colectivo llamado programadores, nerds, tecnológicos, están haciendo. Entonces empezamos todos a pensar, ¿cuánto menos importante es saber programar que saber inglés en el mundo, en este momento? Y hay un montón de gente que está diciendo, mira, es muy importante que todos sepamos programar. Y eso tiene un montón de motivos. El primero es que cuando vos aprendés a programar, lo que estás adquiriendo es pensamiento computacional que incluye un montón de cosas.
A ver.
Podés, digamos, incluye poder modelar y descomponer un problema. O sea, vos agarrás un problema y lo vas a romper en pedacitos para poder resolverlo. Es una de las primeras tácticas que uno encuentra en informática para poder crear algo, ¿no? ¿Cómo procesar y organizar datos? ¿Cómo crear un algoritmo que resuelva un problema? Entonces, todo este tipo de pensamiento, incluyendo toda la lógica, viene la lógica de sí, no, cuando uno hace una condición, te moldea mucho el pensamiento para cualquier problema que tengas que resolver, independientemente de lo que es la programación.
Ahí hay también, frente a este universo que vos abrís un rato de esta mañana, como una especie de contradicción en las elecciones que se están haciendo para estudiar las carreras universitarias. ¿Sabés que hay una última encuesta que dice que la mayoría sigue eligiendo las carreras tradicionales? Abogacía, sí. Medicina. ¿A qué obedece eso?
Yo creo que es un poco a comunicación. Yo aprendí tecnología hace unos 32 años más o menos. Y hace 20 que digo, ¿se acuerdan del cartel cuando éramos más jóvenes? Que decía, joven, si tienes entre 18 y 20 años, ven al ejército porque están buscando gente.
Sí.
Pero no entiendo por qué hace años que no hay carteles en la calle del Estado que digan, joven, si tienes entre 18 y 20 años, estudia tecnología, porque hay un montón de oportunidades de trabajo en esa industria. Es una industria que hoy le falta gente. En un país en el que hay desocupación, hay una industria que le faltan recursos, le faltan personas con talento que vengan a trabajar en la industria, y es una industria muy linda para trabajar. Es un lugar donde se crean muchas cosas. Cuando vos entrás en cualquiera de las compañías que vienen de esta industria, ves que el ambiente, el entorno, es muy diferente a las industrias tradicionales. Con lo cual, es realmente paradójico que no haya más gente que se mete. Insisto en creer que es algo que la gente cree es medio mágico, que solo para algunos, cuando es completamente diferente a eso, cuando empezás a mirar un poquitito, raspás un poco la superficie y te das cuenta que mucha gente más, quizás no todos, pero muchísima más gente podría meterse en esta industria.
Pasa que eso también tiene que ver, ¿qué tal, Juan? Te saluda.
¿Cómo estás, Juan?
Eso me parece que tiene que ver también con qué tanta conciencia tenemos de hacia dónde estamos yendo. En algún momento hablábamos en este programa, hace un mes, dos meses, sobre el avance de la robótica, la inteligencia artificial, y aprendíamos el dato de que cuando se automatiza un empleo, esto quiere decir que alguna máquina empieza a hacer el trabajo que un hombre anteriormente realizaba, está bien, ahí se pierde un puesto, pero se generan otros cuatro, pero para esos cuatro nuevos puestos uno tiene que estar especializado, uno tiene que generar determinadas herramientas, determinado conocimiento que es nuevo.
Son transiciones, como en algún momento, en esta conversación respecto de los puestos que se perdían, en el medio del momento en el que apareció la máquina de vapor, un montón de gente debió estar preocupada respecto de lo que iba a ser su trabajo. Y con el tiempo se crearon más empleos que en ese momento. Entonces, sí hay un problema transicional. Hay determinados grupos sociales que en el momento de la transición sufren, y claramente ahí el Estado es donde tendría que meterse para aplacar esa transición, para ayudar a que esa transición sea lo más suave posible. Pero la realidad es esa, que se generan un montón de nuevos empleos que no existían hasta ahora. Entonces, sí, vas a dejar de tener una persona que esté llevando en una planilla, en un papel, determinados números, porque eso, un proceso, lo va a hacer mucho más sencillo, pero por otro lado vas a tener una persona que tiene que programar, por ejemplo, ese proceso para que pueda seguir ocurriendo. Es transicional. Lo que sí es real es que en todo hay informática, y todos vivimos, digamos, hace unos años nadie creía que íbamos a tener en el bolsillo la potencia de cálculo que tenemos hoy, y que la vida en algunos aspectos iba a ser tanto más sencilla que antes. Hablar, comunicarse con un familiar en el exterior, por ejemplo, hace, sí, no, digamos, hace 20 años, no 20 años, 30 años, era un problema. Hace 40 años era un problema comunicarse con alguien que estaba en otra provincia. Nos acá, nosotros todos tenemos edad de haber marcado en algún momento 000 para hablar con la operadora en chiste cuando éramos chiquitos.
Tal cual.
No existe más, o sea, todo es mucho más sencillo. No,
sí, hay hoy tal vez estás caminando, hoy estás caminando de repente por un barrio, reconociste la cuadra y dijiste, oh, acá vive un amigo, le mandaste un WhatsApp y ya estás subiendo a tomar mate. En 2 segundos te arreglaste un encuentro.
Lo que decía Santiago, mandarle un dinero, una remesa a alguien en el exterior a través del Bitcoin, hoy ni siquiera estás pasando a través de entidades, estás pasando a través de una red de procesamiento y haces llegar el dinero al otro lado del mundo, sin que nadie se meta al medio, con costos bajos. Entonces, hubo un cambio, y hay un cambio en los empleos. El punto es, ¿por qué tanta menos gente se mete en esto? Y es parte de la comunicación que hay que hacer y explicar. Miren, a ver, hacer esto primero es fascinante porque estás creando cosas realmente y tenés un poder nuevo de hacer. Es un oficio, o sea, se aprende haciendo. Es como, siempre decimos en Digital House, decimos, mira, si vos podés tirar partidos de tenis todo el fin de semana, te podés comer un Wimbledon entero, pero no vas a aprender a jugar al tenis hasta que no agarres una raqueta y empieces a pasar la pelota por arriba de la red. Entonces, hay que practicar, es gimnasia. Pero a su vez, total, esa gimnasia es hermosa. O sea,
sí, claro.
Y aparte tengo un ejercicio muy sencillo. ¿Conocen el Tetris? El juego de sí, los bloquecitos van cayendo.
Sí.
Deja de lado el hecho de tener que dibujar todo eso en pantalla. Si yo te pregunto cómo funciona el Tetris, cuéntenme cuál es el algoritmo atrás del Tetris. ¿Cómo funciona el Tetris? Es una pregunta, ¿eh?
No sé ni cómo responder.
Estoy pensando, ¿no?
Sí, nos estamos mirando.
No, pero, o sea, aparece una ficha al azar, sí, y empieza a bajar en un ritmo determinado. ¿Y va a bajar hasta cuándo? Va a bajar hasta que llegue un tope.
Claro.
Que puede ser que sea el piso o que sea otra ficha.
Sí.
Si se completa una línea entera, hay que hacerla desaparecer y bajar todos los bloques de arriba.
Sí.
Y el juego continúa hasta que completes la cantidad de líneas que tenías que hacer o que se complete hasta arriba de todo el fichero. Bueno, eso que acabamos de describir en forma muy sencilla es el algoritmo del Tetris.
Claro.
¿Cuánta gente podría no entender eso que estamos diciendo?
Ah, buenísimo.
Digamos, ¿cuán lejos está eso de cualquier persona que está escuchándonos?
Bueno, citaste a la pasada Digital House. ¿Qué es eso?
Digital House es un sueño. Mi primera respuesta es esa. Después podemos describirlo un poco más formalmente. Es la posibilidad de transmitir oficios digitales a la gente. Esto que hablábamos justamente de la transición, nosotros creemos que hay una puerta de entrada a lo que es lo digital que tiene que ser un poco más baja, más chica, más fácil de abrir que cuando le planteas a la gente hacer una carrera larguísima para poder probar si algo les gusta. Una de las cosas que yo siempre digo es, ¿cuántos vimos una demo de qué es programar cuando éramos chiquitos? Pocos. ¿Cuántos vimos de qué se trata hacer diseño de experiencia de usuario? ¿De qué se trata hacer un project manager digital? Si para entender eso uno tiene que hacer procesos de 5 o 6 años, tenés un problema porque es una apuesta muy grande. Nosotros diseñamos unos cursos que tienen 4 meses y medio de duración, o sea, básicamente es un cuatrimestre.
Qué bueno.
En cada uno de los semestres del año, en donde le abrimos la puerta, es la puerta de entrada a un mundo que, insisto, es muy lindo en términos de trabajo y de potencial. Entonces, la gente viene por 4 meses y medio a aprender cómo se programan sitios web. Vienen otros, digamos, otra gente viene 4 meses a aprender cómo se hacen aplicaciones móviles para las plataformas más conocidas, digamos, para Android y para iOS, que es el sistema operativo de los iPhone.
Joven, si tienes entre 18 y 20 años, estudiar tecnología, Digital House está por ahí, puede darte una mano.
Che, María, tienes que salen al mercado laboral. O sea, la gente cursa y cuando sale tiene potencial y tiene posibilidad, y no posibilidad, sino que es real porque la gente sale y se va a trabajar en la industria.
Muchas gracias, Mariano. Espectacular y dan ganas de más, dan ganas de mucho más, así que seguramente otra mañana por ahí podemos volver a conversar. ¿Qué te parece?
Cuando quieran, y ojalá que hayamos contagiado un poco más de gente.
Total, contagia tu entusiasmo, así que nos deja pensando esta mañana. Un gran abrazo, que tengas un buen día.
Lo mismo.
Chao, Mariano.